tarde, la puesta en marcha de la primera universidad privada en Extremadura se retrasa. No podrá comenzar como había previsto UNINDE en septiembre, en este mismo curso.
No tiene ningún sentido el que pusiéramos en marcha a UNINDE sin tener todas las garantías de calidad, de excelencia.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los primeros grados no comenzarán hasta septiembre del año que viene. Sí podrían empezar antes los másteres y posgrados. Mientras siguen avanzando los permisos para la construcción del campus y trabajan en la selección del personal docente. Otra noticia que les venimos contando hoy, finalmente la Junta va a rescindir el contrato con la empresa que gestiona los centros de transportes.
Diseñamos un nuevo modelo de gestión que garantice la adecuada prestación del servicio y que se va a licitar próximamente.
El personal de esos centros lleva 5 meses sin cobrar, para ellos exige el PSOE garantías de continuidad. Lo que sí va a seguir es la declaración de servicio público para los vuelos desde Extremadura, Madrid y Barcelona. Hoy se anunció un nuevo contrato a partir de octubre. Podría incluir cambios en los horarios de los vuelos a Madrid. Del transporte aéreo a la carretera, ¿cómo se circula por Extremadura? DGT, Darío Carnicero.
Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras de Extremadura. Tan solo encontrarán tráfico en aumento si circulan por la EX105 a la altura de Guareña, ya en dirección Don Benito, en sentido A5, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Con la previsión del tiempo, Jesús Teniente, Jesús, se amplían los avisos por calor a Extremadura, aunque no sean comparables a los que tienen otras comunidades o hemos tenido semanas pasadas.
Sí, cierto, es así. Laura, muy buenas tardes. Los avisos mañana serán amarillos en todas las comarcas extremeñas, excepto en los Llanos de Cáceres. Esto no es ni mucho menos el nivel máximo. El nivel máximo es rojo, que no vamos a llegar de momento. Y tampoco a los naranjas, como tienen otras comunidades, como tú comentabas. Lo de avisos amarillos implica que mañana sí que podremos estar por encima de los 36 y 37 grados en prácticamente toda Extremadura, salvando obviamente las poblaciones más altas, pero sobre todo calor hacia el este de la región, Campo Arañuelo, también puntos de la Siberia, La Serena. En esas zonas 38 grados, incluso se pueden acercar a los 40 en algunas de esas localidades, pero menos calor hacia la raya, de ahí que los Llanos de Cáceres de momento no tengan esos avisos activados. Las mínimas, por encima de los 18 grados, ya la noche va a ser menos fresca, vamos a amanecer con temperaturas más elevadas, por lo tanto la madrugada un poquito más cálida, y hoy hemos notado la calima, mañana continúa, lo que vamos a tener son menos nubes y no vamos a tener esos amagos de tormenta que han querido dejar algo esta tarde, pero que no ha hecho nada.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
La universidad privada de UNINDE no comenzará a dar clases con el inicio del nuevo curso escolar. Se demora la puesta en marcha hasta primeros de año para posgrados y másteres y a los grados presenciales para el curso siguiente, en septiembre del 2027. Elías Denche.
La primera universidad de carácter privado fue aprobada por la Asamblea de Extremadura en octubre de 2025. 9 meses después, se esperaba que pudiese iniciar su actividad lectiva para el curso 26-27, un hecho que, según dicen, no ha sido posible debido al cúmulo de frentes, elección de equipo de gestión, planes de estudio, infraestructuras. Todo ello pospondrá su arranque hasta el curso siguiente. El director de UNINDE en Extremadura es Antonio Rubio.
No tiene ningún sentido el que pusiéramos en marcha a UNINDE sin tener todas las garantías de calidad, de excelencia, y por supuesto que todo lo que supone la puesta en marcha de la universidad pues respondiese a las expectativas de los alumnos.
Por otra parte, desde UNINDE se sienten muy satisfechos porque la agencia de evaluaciones ANECA ha validado los grados de su oferta.
Estamos particularmente orgullosos de que no hayan encontrado ningún tipo de observación para subsanar en los grados de Ciencias de la Salud, y el resto pues también contamos con las correspondientes validaciones después de haber tenido que llevar a cabo alguna subsanación.
El director explica que han recibido más de 1.000 currículums para su equipo docente y que estarán elegidos para el primer trimestre del año que viene.
Hoy, además, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la resolución para rescindir el contrato de concesión de los centros de transportes. Pone fin a la concesión a una empresa que, indica el Ejecutivo, ha incumplido el contrato de forma reiterada. En el aire queda, eso sí, el futuro laboral de las 56 personas que trabajan ahí, que llevan meses sin cobrar. Diana Calderita.
Pues la Junta, Laura, asegura que antes de tomar esa decisión exploró distintas fórmulas para mantener la actividad de los 10 centros y minimizar así el impacto sobre esas 56 personas, pero ninguna de ellas ha salido adelante. Se rescinde, por tanto, el contrato y trabajan ya en un nuevo convenio para reactivar el servicio de forma inmediata con un nuevo modelo de gestión que saldrá a licitación en próximas fechas. Lo anunciaba Elena Manzano, portavoz de la Junta.
Paralelamente, desde ya estamos trabajando en la firma de un convenio para reactivar los servicios y hacerlo de manera inmediata. Y mientras tanto, diseñamos un nuevo modelo de gestión que garantice la adecuada prestación del servicio y que se va a licitar próximamente.
De momento, la resolución de este contrato no despeja el futuro de los 56 trabajadores. La Junta admite que tiene un margen de actuación muy limitado y de cara a esa nueva licitación, el Ejecutivo no confirma si el próximo contrato contemplará la subrogación de toda esa plantilla. Desde el Partido Socialista cuestionan la capacidad para negociar, dicen, de la Junta y piden seguridad para esos trabajadores y trabajadoras. Manuel González, portavoz socialista.
Que aclare de inmediato qué va a pasar con estos trabajadores, si habrá subrogación en el nuevo contrato y cuándo se va a recuperar un servicio público que nunca debió haber llegado a esta situación.
En cuanto a otro contrato público para garantizar las conexiones aéreas desde Extremadura, Madrid y Barcelona, el Consejo de Ministros autoriza una inversión de 14 millones de euros para mantener las rutas hasta octubre del 2028. Un contrato que recogería además cambios en los horarios de vuelo para que el primero llegue antes de las 9 de la mañana a la capital de España o antes de las 10 al aeropuerto de Badajoz. En cuanto a las rutas con Barcelona, se mantendrán 5 frecuencias semanales de ida y vuelta como mínimo. También se anunció una inversión de 50 millones de euros para contratar a personas desempleadas en la reconstrucción de zonas afectadas por temporales, tanto en Andalucía como en Extremadura. Acuerdos hoy en el Consejo de Ministros en el que se aprueba además la reforma de la ley antitabaco. Amplía las zonas libres de humo tanto a consumidores de cigarrillo tradicional como a vapeadores. Charo López.
La reforma prohíbe fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes, campus universitarios, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas y espectáculos al aire libre, y crea zonas de protección en el entorno de centros educativos y sanitarios. Por primera vez, los menores de edad tienen prohibido consumir vapeadores o bolsas de nicotina y contemplan multas desde 200 euros. Mónica García es la ministra de Sanidad.
En los espacios compartidos, respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
En la calle, las nuevas restricciones se consideran positivas por parte de los no fumadores, aunque los fumadores aseguran que se les vuelve a perseguir.
Yo he sido fumadora y me parece genial.
Hombre, en un espacio abierto que corre el aire, teniendo un margen de distancia, creo que es un poco injusto.
Me parece muy requete bien.
Yo creo que es un proceso de adaptación al fin y al cabo. A primera hora todo el mundo va a ver disparidad de opiniones y después al fin y al cabo te vas a acabar acostumbrando y ya.
Y rechazo total al proyecto de ley desde Asaja, que cree que afectará a las 20.000 familias extremeñas que viven del sector tabaquero. La califica de prohibicionista y asegura que se ha elaborado sin evaluar el impacto en el campo y con el único objetivo de desviar la atención sobre los problemas de corrupción y de falta de gestión del gobierno.
Y se ha aprobado también el proyecto de ley de medicamentos, se actualiza el nuevo estatuto del artista y se aprueban las bases de ayudas para comprar vehículos eléctricos o electrificados. El plan Auto Plus, dotado con 400 millones de euros para incentivar la compra de vehículos económicos y fabricados en Europa. Rocío Asensio.
El nuevo plan contempla ayudas de hasta 4.500 euros para la compra de turismos con etiqueta cero, priorizando los modelos más accesibles y ensamblados en el continente. Sin embargo, desde el colectivo de conductores insisten en que el incentivo económico a la compra debe ir a la par del despliegue y el mantenimiento de los cargadores en las carreteras y municipios de la región. Sobre cómo reciben esta medida habla Juan Manuel Moya, delegado en Badajoz y Extremadura de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.
Y cada día es más fácil ver vehículos eléctricos puros en la provincia de Badajoz y en la provincia de Cáceres. Se espera que en un par de meses, tres meses, multipliquemos casi por dos o por 3 el número de puntos de recarga rápida en nuestras provincias.
Señalan que al reducir las dudas sobre el precio y la recarga, el mercado gana en seguridad y se facilita el salto definitivo hacia el vehículo eléctrico.
Hoy además la Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta para distribuir entre las comunidades fondos para climatizar centros sanitarios educativos. A Extremadura le corresponderían 13 millones de euros. El Ministerio ha adelantado que trabajan además en atender más solicitudes de acceso a redes de distribución de electricidad. Habrá reuniones bilaterales con las comunidades para abordar una nueva planificación eléctrica hasta el año 2030. La consejera extremeña de Industria ha pedido que esa reunión se haga cuanto antes, al considerar que es un asunto vital para la región. Mercedes Morán, que ha defendido en ese encuentro además que siga funcionando la central de Almaraz por ser, dicen, segura y viable, pedía que se acate el criterio técnico marcado por el Consejo de Seguridad Nuclear, alejado de debates ideológicos. No habrá debate sobre el estado de la región. La presidencia de la Asamblea, tras pedir un informe a los servicios jurídicos, considera que ha pasado muy poco tiempo desde que tomó posesión al Ejecutivo en abril. Por tanto, no es tiempo suficiente para valorar la gestión. Llevará a la Junta de Portavoces el lunes esa resolución. En la Asamblea ha exigido hoy la plataforma Salvemos la Coronada el cierre del macrovertedero cercano a esa localidad pacense y el proyecto para construir, Diana, una planta de biometano.
Pues la portavoz de la plataforma Salvemos la Coronada, Josefa Blázquez, ha pedido la clausura de ese macrovertedero por los malos olores que causa y la contaminación de un acuífero próximo. También que la Junta no apruebe ninguna planta de biometano, apuntaba, sin que antes la región se dote de un plan que regule esas iniciativas.
La no aprobación de ningún proyecto de producción de biogás sin la existencia de un plan estratégico regional de biometanización que analice y ordene las necesidades de nuestro territorio.
Algo que apoya Unidas por Extremadura, además de un plan regional que organice, apuntaban esas plantas. Vox confía en que esos proyectos se aprueben si cumplen la ley, al igual que el PP, que apela al diálogo. El PSOE cree que esa planta puede solucionar algunos de los problemas que ahora causa por sus olores. En la actualidad hay unos 10 proyectos de plantas de biometano en nuestra región. Esos 10 se están tramitando, la gran mayoría generan una gran oposición, como por ejemplo el propio de la Coronada del que hablamos o el de Granja de Torremosa.
Y aunque estamos en pleno julio, muchas familias ya están reservando los libros de texto para el próximo curso. Lo hacen para evitar aglomeraciones en septiembre, garantizarse el stock ante ediciones cada vez más cortas y también para evitar que el gasto de material y libros se concentre en el mes de septiembre.
Cada día nos vamos adelantando más. Hay gente que termina en junio cuando va a recoger las notas y cuando a la vuelta del colegio se pasa por la librería y ya te deja la lista.
Muchos lo hacen por evitar las colas de septiembre.
Por la organización, porque luego es cierto que todo el mundo viene a lo mejor de golpe, se saturan, no hay, tienes que andar esperando.
Adelanto del curso que llegan plenas vacaciones, que niños y niñas del Sáhara pasan en Extremadura y 42 en distintos municipios de la provincia de Cáceres que hoy han sido recibidos en el Ayuntamiento cacereño.
¿Te gusta aquí la Cáceres? Por la piscina y todo, aquí el parque y todo. ¿Y te gustan los pueblos?
Muy bien, me gusta Cáceres y me gusta toda Extremadura y estoy muy contento con mi familia. Hay piscina, menos calor.
Hemos ido a la piscina, a toboganes, muchas cosas.
Llegaron el 13 de julio y se irán el 4 de septiembre. Y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como violencia machista el asesinato de dos mujeres en apenas 24 horas, una en Alameda de la Sagra, en Toledo, otra en Antequera, en Málaga. Ha convocado un comité de crisis para el próximo martes para analizar estos casos. Las víctimas, una mujer de 29 años con dos hijos menores de edad y denuncias previas por violencia de género sobre el agresor. En el caso de la provincia de Málaga, en Toledo, la víctima tenía 45 años y ha sido asesinada hoy martes. La ministra portavoz es Elma Saiz.
Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
Con la confirmación de estos dos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 31 en este 2026. El 016, recuerden, es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género gratuito. Las llamadas no dejan rastro en la factura telefónica.
No estás sola. Denuncia. Llama al 016. Canal Extremadura Radio.
En Guareña, en la provincia de Badajoz, la Guardia Civil ha detenido a un hombre vecino de ese municipio por un delito de homicidio en grado de tentativa. El arrestado habría agredido con un arma blanca a su excuñado en plena calle.
La víctima fue operada de urgencia en el hospital de Mérida. Su hija nos confirmaba que está fuera de peligro.
Mi padre está en casa, está en recuperación, está bien, está contento y está feliz, es lo que más importa.
Los problemas familiares entre ambos pudieron ser el motivo de la agresión ocurrida la semana pasada y ha quedado en libertad con cargos un hombre detenido este fin de semana en Badajoz tras herir a dos personas a las que disparó con una escopeta de perdigones en la barriada de Picuriña.
Se investiga por otra parte en la provincia de Badajoz a tres hombres como presuntos autores del hurto de más de 1.800 kilos de ajos que habían sido sustraídos en una explotación de la provincia de Albacete. También un hombre por un presunto delito contra la fauna y la flora fue identificado por la Guardia Civil en Guijo de Santa Bárbara en la provincia de Cáceres, cazando sin autorización en una reserva. Y el incendio de la Mierla arrasa casi 30.000 hectáreas ya de la Sierra Norte de Guadalajara. Sin embargo, parece que las condiciones de viento no han afectado tanto como se temía y el avance de este fuego hacia Soria se ha frenado. No pinta bien la situación en otros tres fuegos, en Huelva, en Segovia y en Teruel. Y lo peor, Diana, es que llega otra ola de calor.
Y va a ser Aragón una de esas comunidades autónomas donde las temperaturas no van a bajar de los 40 grados en los próximos días. Esto va a complicar las labores de extinción del incendio de Julbe. En Teruel se han desalojado ya varias poblaciones, se han cortado también algunas carreteras comarcales. Ha arrasado de momento unas 1.100 hectáreas. Hay otro incendio en Segovia con desalojos de 8 pueblos y otro más que está confinado. Y sigue además el declarado en la Sierra Norte de Guadalajara la semana pasada con 34 poblaciones que siguen fuera de sus casas y otras 14 confinadas. Hay un segundo incendio en la misma provincia que comenzaba a mediodía también con desalojos en una zona que está dentro del Geoparque Mundial UNESCO Molina Alto Tajo. El gobierno de España ha hablado de un cambio climático sin tregua. Sara Jensen, ministra de Transición Ecológica, avanzaba este mediodía el número de hectáreas calcinadas a día de hoy.
Hablamos de más de 90.000 hectáreas, 21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año. Esto supone, insisto, respecto a los 9 del año pasado, 4 veces más.
Y otro incendio que preocupa esta tarde en Almonaster, La Real, en Huelva. 400 personas de tres aldeas ya han sido evacuadas. Nivel 1 de peligrosidad con evolución desfavorable y un terreno muy abrupto para los medios terrestres. Son 6 helicópteros los que intentan frenar su avance.
Resumimos más noticias.
Nuevo paso para electrificar la línea férrea entre Extremadura y Madrid. El Ministerio de Transporte saca a información pública el proyecto de subvenciones eléctricas y líneas de alta tensión entre Illescas y Talayuela.
La Junta aprueba ayudas para el relevo generacional. Podrán recibir 16.000 euros para sufragar los gastos de esa sucesión. El Gobierno autonómico calcula que llegarán a unas 25 empresas en esta primera convocatoria. Se ha aprobado además la nueva convocatoria del programa de formación Escala para mejorar la cualificación de unas 1.400 personas trabajo.
Y las mascotas, los perros de hasta 40 kilos, pueden viajar ya en tren con billete propio y sin transportín. Sus propietarios deberán cumplir una serie de condiciones, entre ellas de limpieza e higiene. Podrán viajar hasta 2 mascotas por vagón adaptado.
Y hoy ha vuelto a subir el precio de la bombona de butano. Cuesta 17,83 euros.
Yo no tengo otra opción nada más que comprarlo, porque no tengo otra manera de cocinar, no tengo otra manera de hacer el cosa.
Aunque suba, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿no tenemos otro remedio?
El empresario Julio Martínez ha ratificado en la Audiencia Nacional sus declaraciones en las que asegura que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero intervino en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a cambio, decía, de una comisión de un 1% del rescate. El gobierno central defiende la presunción de inocencia. PP y Vox exigen al presidente Pedro Sánchez explicaciones con urgencia.
Y sobre otro caso, sobre la condena a las 11 personas encausadas por la contratación del hermano del presidente Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, la actual presidenta de la institución provincial Raquel del Puerto decía hoy en la Crónica de Badajoz que no comparte el fallo, pero lo respeta.
Un resultado muy duro, como una jarra de agua fría, pero bueno, hay que tener respeto a la justicia, que aunque la respetamos, yo no estoy para nada de acuerdo ni la comparto.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida retoma esta semana los estrenos con Bacanal a partir de mañana y en sus extensiones en Medellín a partir del viernes se podrán ver espectáculos estrenados el año pasado en la capital extremeña. El primero será Jasón y las Furias, que protagoniza José Vicente Moirón. Hoy se ha avanzado además la programación para septiembre del Teatro María Luisa, también en Mérida, comenzará con la Noche del Patrimonio y hasta diciembre incluirá espectáculos de humor, tributos, magia o flamenco y ópera con Madame Butterfly. Y ahora deportes con José Antonio Reina.
Buenas tardes, tiempo para la información deportiva en la Radio Pública Extremeña. Comenzamos, como no podía ser de otra forma, un día más con Pedro Porro, flamante campeón del mundo con la selección española de fútbol, que no deja de acaparar distinciones. A la medalla de Extremadura suma hoy el título de hijo predilecto de don Benito, tras su aprobación por parte de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento por unanimidad. El lateral recogerá dicha distinción cuando su agenda profesional se lo permita. Elizabeth Medina es la alcaldesa de Don Benito.
Hemos decidido otorgarle el título de hijo predilecto de nuestra ciudad, que es la máxima distinción que tiene Don Benito para nuestros hijos más ilustres. Es el máximo exponente ahora mismo de Don Benito, nuestro máximo embajador.
Los donbenitenses, claro está, están encantados con esta nueva distinción para su paisano.
Porque es buen jugador, es buena persona, es humilde, lo tiene todo.
Cuando está ahí es porque se lo merece.
Estupendamente, además el mejor del Mundial.
Ahora falta poner la estrella ahí en la entrada de la placa esa nueva de granito.
Por llevar tan alto el nombre de Extremadura y de Don Benito.
Seis futbolistas de la selección española, Pedro Porro entre ellos, optan a formar parte del once ideal del Mundial. Sorprende, eso sí, que no estén nominados los centrales Laporte y Cubarsí. Ya en la región, en Primera Federación, el Mérida suma 1.616 abonados tras un mes de campaña de captación, una cifra inferior a la de las dos temporadas precedentes. El decepcionante final de la pasada campaña puede estar pasando factura. Mientras, nuestros clubes de la categoría siguen presentando futbolistas. El Extremadura presentará mañana a Quique Márquez y el cacereño hará lo propio con Toño, Rooney y Manolo Molina. El Sport Extremadura inició su pretemporada. Su entrenador, Juan Carlos Antúnez, no oculta que serán ambiciosos en su debut en Primera Federación.
Pues una temporada que pinta ilusionante, ¿no? Es decir, otra cosa es ahora lo que seamos capaces luego de hacer, o como nos ponga la, como yo digo, la pelotita. Pero esa es la mayoría de lo que podíamos decir, ¿no? Una palabra, ¿no? Que definiese, ¿no? Ilusión y objetivos altos.
En Segunda Federación también están ya de pretemporada Badajoz y Don Benito. El técnico del Badajoz, Miguel Ángel Ávila, quiere hacer una buena pretemporada.
Bueno, a ver, el objetivo, los entrenadores ahora mismo en esta época nos centramos en hacer primero una buena pretemporada, ¿no? Que el grupo vaya asimilando todos los conceptos que vamos a meterle, que físicamente no tengamos ningún problema, sobre todo en lesiones, y ir creciendo día a día, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, llegar a las mejores condiciones posibles al 6 de septiembre, que es el partido de liga, y luego la competición nos marcará donde tengamos que estar.
El técnico del Deportivo Don Benito, José Carlos Prieto, suspira porque sean capaces de sacarse la espina de una categoría que se le resiste al club rojiblanco.
Bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión, porque bueno, sí es verdad que es una categoría que parece que al club se le resiste, y bueno, como bien comentas, es mi tercera de primer entrenador, pero llevo aquí 6 años, que es justo lo que lleva la categoría desde que se hizo el cambio a segunda red. Y bueno, las 3 veces que hemos estado en segunda red, una nos salvamos agónicamente en los penaltis en el play-out, y las otras dos, bueno, pues descendimos y como último. Entonces, bueno, que tenemos que dar un paso al frente, a sentar el equipo en esta categoría.
En tercera, el Jadeiz inició hoy su pretemporada y mañana será el turno para el Gébora. Ya en baloncesto, en segunda FEB, Cáceres y BCB Badajoz jugarán en el grupo A, teniendo como rivales a los equipos madrileños Getafe, Tres Cantos, Estudiantes y Spanish Academy, el manchego Toledo, los andaluces Morón, Algeciras y Jaén, los castellano-leoneses Ponferrada, Leonesa y Valladolid. El grupo lo completa Melilla. Además, Cáceres y BCB Badajoz compartirán grupo en la Copa España con Toledo y Spanish Academy. En Liga Femenina 2, el Miralvalle Plasencia sigue configurando su plantilla. Isabela García, ala pivot de 1,80 m, procedente del León, es su quinto refuerzo. Sumadas a otras 3 renovaciones, Adriana Nechevich cuenta ya con 8 jugadoras confirmadas. Fuera de la región, seguimos con más baloncesto. Hoy se han conocido los emparejamientos de las semifinales de la Supercopa de España, Valencia-Barcelona y Baskonia-Juventud, que se disputarán el sábado 19 de septiembre. Un día más tarde se disputará la final. Todos los encuentros se jugarán en Badalona. En ciclismo, por último, la 16ª etapa del Tour de Francia, una crono individual, ha sido para Remco Evenepoel, que logra su segunda victoria en la presente edición. El líder, Tadej Pogačar, se deja 28 segundos con el belga, aunque sigue teniendo 4 minutos y medio de ventaja.
¿Y
Esto es Canal Extremadura Radio. Escucha. Descubre. Comparte. Radio Sin Límites. Contenido sin pausa. Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos.
El Festival de Mérida presenta en el Teatro Romano de Medellín Jasón y las Furias, Cleopatra enamorada, el musical y Alejandro y el eunuco persa. Del 24 al 26 de julio el Festival de Mérida se celebra también en Medellín. Mérida, clásicos del pasado, emociones del presente. Información y entradas en festivaldemérida.es.
Oye, tú, ¿no puedes más con el calor? ¿Se te hacen pesadas las tardes? ¿No eres tú muy de siesta por lo que sea? ¿Quieres pasar un rato fresquito aquí, en Canal Extremadura Radio? Pues déjate atrapar por el turno de verano. Mucha música, literatura, cine, historia e historias. Psicología, redes sociales, mucho drama generacional, algún que otro chiste malo y mucho, pero que mucho enreo. Turno de verano, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde con Lucía Semedo y quien quiera venirse.
La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.
El otro día había dos mujeres que tienen una cuenta. Hola, Elías, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola,
una cuenta en la que cuentan chistes malos. Ellas dos, están allí las dos y cuentan chistes malos. Y le piden a la gente que le mande chistes para contarlos ellas, ¿no? Y contaron uno que ya hacía muchos años que no escuchaba, pero es que siempre me ha hecho muchas gracias ese chiste.
A ver.
El de papá, papá, ¿tú qué sabes de Burundi? Dice, hombre, pues no sé, desde que dejó los héroes del silencio no me he vuelto a enterar de él, la verdad.
A mí me ha gustado.
No he vuelto a saber de su vida desde que dejó los héroes del silencio Burundi.
A mí me ha gustado, Manuel.
Bueno, ¿no? El año pasado hubo gente que compró entradas para ir a Burundi pensando Burundi. que era ¿cómo se llama? Babani, o sea, sí. Acordaros de la película.
Es verdad, eso,
sí, sí. O sea, que al final, fíjate lo que es la vida. Viene Babani a cantar y acaba en Burundi de vacaciones,
¿no? Oye, por cierto, Burundi era capital de... Venga, ¿eh? ¿Burundi?
¿Burundi?
De África, ¿no?
Yo demasiado que me he reído del chiste. A mí no me han trabajado otra vez.
Ruanda.
Claro, es verdad. Ruanda, Burundi, tiene razón.
Ruanda. Con W, Ruanda.
Eso.
De hecho.
Sí,
¿no?
Sí, verdad.
Sí, Ruanda. Visit Ruanda.
Claro,
visit
depende Ruanda. Hay en inglés, claro.
Claro.
¿Qué?
¿Por dónde vamos al humor de hoy, Elías?
Cuando hay que trabajar se hace silencio, ¿eh? ¿Quieres
hacerlo de Eugenio, de fumarte un cigarrito y tal?
Yo lo que quiero es hablar de comedia, que hasta ahora no se ha hecho. Es verdad.
Lo de Burundi era comedia.
Era bonito, de verdad que me ha gustado, no me he reído por compromiso.
Humor y comedia es lo mismo, entonces.
No, claro. Yo quiero hacer un homenaje a la comedia, ya sabéis que justifico siempre mi sección, porque la comedia es muy difícil de hacerla. O sea, dicen que es peor de hacerla que la tragedia, ¿no?
Sí.
A mí me cuesta más llorar que reír. No sé, entonces, a no ser que me encebolle...
Es más fácil hacer llorar.
Que no es de beber. Encebollar
cortar cebolla, ¿no? Y prepararlo y hacer preparar el sofrito con eso, un poquito de...
Sí, a ser que me encebolle.
Has estado muy rápido.
El atún encebollado. Sí.
Ay, qué rico.
Es verdad que la comedia está menos valorada que un partido de tercer y cuarto puesto de un mundial, ¿eh? No sé qué le pasa. La comedia es el primo lejano de la cultura. Es el primo de que no te acuerdas nunca de él, pero cuando llega una boda y sabes que estás invitado, te alegras.
Claro.
Porque es como que te divierte, que te entretiene. Y aparte, el segundo motivo es porque yo estoy escribiendo un show de comedia. Entonces estoy aquí practicando cosas de comedia. En la primera sección hablamos de Eugenio y llegamos a la conclusión que los chistes no los sabe hacer todo el mundo, que son complejos. Hay que saber ejecutarlo. Después hablamos sobre 8 apellidos vascos y dijimos que los estereotipos ya no funcionan tanto a no ser que te rías de ti mismo y que el otro te acompañe. Si te vas a reír de un catalán, pues que te acompañe en el humor. Y en la tercera hablamos de que la comedia tiene que caber actualmente en un reel. O sea, hicimos un reel en directo, bastante desastroso.